Buenas tardes, un miércoles más, un miércoles en fútbol radiado, gracias a la gentileza de Radio Vitoria, gentes de Euskal Kaskunika, Sociedad de Estudios Vascos, vamos a hablar sobre un tema que esperamos que sea de su interés. El tema concreto va a ser Álava y los vascos, especialmente los alaveses, hasta 1898. Desde Bilbao hablará Lola Valverde. Lola Valverde, doctora en Derecho, profesora universitaria, es vicepresidenta de Eusko Ikaskuntza por Gipuzkoa. Aquí junto a nosotros está Manuel María Uriarte, abogado del Estado, senador por el Partido Popular y por la provincia de Álava, y vicepresidente de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, por la provincia de Álava. Preguntando un servidor, Alberto Garati. Buenas noches, Lola.
Hola, Alberto. Sí, buenas noches.
Tú eres investigadora en Cuba, supongo que con bastantes problemas, sobre temas de demografía histórica. Pero al mismo tiempo, los que te conocemos, sabemos que estás enganchada con Cuba. ¿Por qué ha sucedido esto?
No lo sé, pero realmente empieza a ser preocupante. Sí, pues yo creo que no, era para mí una cosa desconocida cuando fui la primera vez y me causó un muchísimo impacto y no he conseguido que se me pase el susto, vamos, o sea, lo que encontraba ya, ¿no? Sobre todo yo creo que por la gente, fundamentalmente, sí.
¿Es fácil para ti trabajar en los archivos cubanos tan bien organizados?
No, es muy complicado, no solamente por la organización, sino por que ponen muchas trabas y las depende, además no en todos los sitios es lo mismo, ¿no? O sea, como aquel es bastante surrealista en general, pues lo mismo puedes ir a un archivo y que te vaya todo de maravilla y facilísimo, que en otro ponerte unas dificultades tremendas, pedir que cantidad de dólares por cualquier fotocopia, de cosas que no podemos ni pagar. O sea, esta tarea siempre estás pues vendido al albur, ¿no? A lo que pase, ¿no? ¿Sabes? O sea, tú te levantas por la mañana y tu día estás seguro de que vas a estar lleno de cosas curiosas, divertidas, tristes. O sea, que no va a ser un día opaco, aburrido, monótono. Es así.
Bueno, tú sacarás un así a la vida cubana terrible, conociéndote.
Pues sí, bastante.
Oye, Manu, a mí me gustaría que explicases ¿cuál era la función de Cuba hasta la independencia de la América colonial española? Se llega allí en 1494, si mal no recuerdo, cuando llega, entre paréntesis, van bastantes marinos vascos en aquella expedición. Y desde 1494, digamos, hasta la conquista corta de La Habana por los ingleses, o mejor, hasta la guerra de la independencia americana, ¿cuál es la función de la isla de Cuba en el sistema colonial español?
Fundamentalmente, yo creo que era una función de vigilancia y de apoyo al continente, que naturalmente representaba un volumen muy superior dentro del imperio español en América. Esto explicaría después, como veremos, también algunas peculiaridades de la emancipación y de la independencia cubana. Naturalmente había también otros factores. En un primer momento había un poco de oro en Cuba y ese poco de oro fue explotado rapidísimamente. Precisamente el trabajo en las minas de oro cubanas, que eran poco productivas y resultaba muy fatigoso para los indios, fue uno de los motivos de la tempranísima implantación de la esclavitud en Cuba, y que presenta sobre todo algunas características peculiares, como también la tempranísima posibilidad de los esclavos negros cubanos de obtener la libertad contra la voluntad de su dueño, a través de una institución que luego se generalizó en América, pero que era la coartación, es decir, el derecho de los esclavos a exigir al dueño que les concediera la libertad. Derecho que una vez que era más real y otra vez que se quedaba en puramente teórico. Pero en fin, había inicialmente esa explotación del oro que se agotó muy pronto y dejó de tener trascendencia. Después vinieron la explotación de toda clase de productos tropicales, el azúcar, el café, etcétera. Y solo muy tarde, apareció el predominio aplastante, pudiéramos decir, del cultivo del azúcar. Había también unos grandes astilleros que era una escala en el viaje de los galeones entre América y España. Se construían barcos allí, incluso algunos de los barcos más importantes que España tuvo en el relacionado combate de Gibraltar eran barcos que habían sido construidos en La Habana. Es decir, era en cierto modo una posición auxiliar dentro del imperio español.
Supongo que los galeones que venían de Filipinas y que arribaban a Acapulco y atravesaban el istmo mexicano también recalarían en La Habana. ¿No, Manu?
Yo supongo que no, porque no, Acapulco...
¿Daban la vuelta por el Cabo de Hornos?
No, el transporte entre Acapulco y la costa atlántica yo creo que se realizaba básicamente por tierra. Puede ser que tuviera algún caso, pero básicamente era por tierra y probablemente embarcaban en Veracruz.
Veracruz.
Lo que es posible que tocaran en Cuba a su vuelta, o que incluso se utilizaran barcos construidos en La Habana, etcétera, pero no directamente los galeones de Acapulco.
Bien. Lola, la esclavitud es una institución terrible y más con los ojos de hoy. Pero todos los historiadores hablan de dos regímenes muy diferenciados de la esclavitud. Hasta la esclavitud de plantación generalizada en el 19 y una esclavitud mucho más benigna en épocas anteriores y también en épocas posteriores para los esclavos urbanos. Me gustaría que nos explicaseis un poco qué eran los esclavos de alquiler, los esclavos de jornal, los esclavos de plantación y qué eran también los colonos blancos, porque Cuba es una sociedad, indudablemente, ha sido una sociedad muy compleja.
Pues sí, precisamente muy compleja. Esclavos, muchas veces cuando decimos los esclavos nos parece que estamos hablando de un conjunto homogéneo, ¿verdad? Y efectivamente hay muchísimas diferencias. La idea más común que nos hacemos del esclavo es del esclavo de plantación. O sea, cuando estamos hablando de Cuba, pues nos imaginamos los esclavos en una plantación de azúcar, además de caña, trabajando allá. Y bueno, pues realmente es muy importante, ¿no? Numéricamente serían el número mayor, vamos a decir, de estos esclavos, pero claro, luego había muchísimos esclavos también que vivían en La Habana, por ejemplo, en la ciudad, o en otras ciudades, y que además, parte de ellos son esclavos domésticos, y los esclavos domésticos tienen unas condiciones de vida generalmente mejores, por supuesto, que un esclavo que está en un ingenio, ¿no? Las diferencias que puede haber entre el trato que puedan recibir de sus dueños, pero en fin, se puede decir que un esclavo doméstico vive mejor. Pero luego también es que el esclavo es un bien material que posee la gente y como tal pues se alquila, se vende, se utiliza, como se puede hacer con un coche o con cualquier otra cosa que te pueda producir. Entonces, claro, por ejemplo, había gente cuyo negocio consistía en arrendar esclavos. Entonces tenía esclavos que no trabajaban para él directamente, sino que los alquilaba. He visto bastantes contratos de alquiler de esclavos, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando los esclavos se escapaban y los cogían, o sea, se iban al monte, se hacían los cimarrones que se apalancaban, ¿no? En el palenque y allá, bueno, estaban los carísimos, iban con perros a buscarlos y cuando los detenían los llevaban al depósito de cimarrones, ¿no? Y entonces allá,
¿qué es un cimarrón?
Pues es el esclavo que se escapa y que se va a los montes y que allá se hacen pequeños pobladitos de 6 o 8 de 10 que se juntan entre ellos y viven en libertad hasta que normalmente los acababan cazando, ¿no? O sea, organizaban auténticas batidas de gente que estaba especializada y que cobraban recompensas además por encontrarlos. Cuando los cazaban se los llevaban al depósito de cimarrones Yo conozco los papeles de La Habana, pero había en otras partes. Y entonces allá solían estar esperando pues que su dueño los reclamara, que apareciera. Muchas veces esto no era tan tan simple, tan sencillo, ellos podían no confesar de quién eran. Pero claro, como siempre hay que sacarles utilidad, mientras los esclavos del depósito de Cimarrones estaban allá, por ejemplo, se les alquilaban para que proveyeran a su sustento, ¿no? Pero luego había particulares que tenían esclavos a alquilar. O sea que había luego, claro, los esclavos que se estaban coartando, como ha dicho Manu, pues van, están comprando su libertad poco a poco, pero a la vez están trabajan para ello, ¿no? Pero muchas veces le dan al amo una parte de lo que ganan.
Se le pagan un jornal.
Eso es, y la otra parte se la quedan ellos. O sea que hay muchas variedades, ¿no? Yo creo que es muy apasionante.
Los libros hablan de que la mayor parte de las prostitutas en Cuba, eventualmente había mucha más emigración masculina que femenina, eran estas las que pagaban un jornal a su amo.
Pues sí, sí, es una forma de alquilar personas, ¿no? Alquilar mujeres, y bueno, pues ahí el amo está haciendo como de chulo en realidad, ¿no?
Oye, ¿y los colonos blancos qué eran?
Bueno, pues los colonos blancos, bueno, en el siglo XIX hay una preocupación enorme por las autoridades de la isla cuando ven que cada vez la población va predominando más el elemento negro, ¿no? Y esto es peligroso, ¿no? Porque pues en estos años, en el siglo XIX, pues hay, a mediados de siglo, por ejemplo, hay una rebelión tremenda de negros, que es la rebelión de la Escalera, ¿no? Que bueno, fue rapidísima y se mató a muchísimos negros, pero asustó mucho a los blancos. Entonces pensaban que era importante, bueno, esto, aparte del miedo, unido a que la trata se prohíbe a partir de 1817 y esta prohibición empieza a funcionar a partir de
1817.
Legalmente, pero claro, entonces aumenta muchísimo el precio del esclavo. O sea que sabemos perfectamente que se siguen importando esclavos de contrabando, pero como sabes, el contrabando hace que los precios encarezcan una barbaridad, o sea que el esclavo empieza a ser muy caro. Entonces, más la preocupación esa de la negritud en aumento hace que las autoridades constantemente estén haciendo planes de traer mano de obra blanca. Bueno, China, que se llevó bastantes chinos, y también algunos colonos yucatecas, pero estos fueron escasos y han dejado muy poco rastro. En cambio, los chinos han dejado un barrio chino en La Habana, y he estado hace poco, dos veces, cenando allá, por cierto, estupendamente, en un restaurante chino. Bueno, hay un pequeño barrio lleno de verduras, frutos, etc. Y luego, pero además se fomentó también la venida de colonos blancos. Entonces, por ejemplo, en Vizcaya, yo tengo la lista de embarque de un barco en Bilbao con colonos, se les hacía un contrato por adelantado, se lo firmaban aquí, se iban ya con el contrato firmado, y entonces era un contrato pues, para los blancos bastante duro, leonino, ¿verdad? De tal manera que esta gente no es que fueran esclavos, por supuesto, pero su libertad estaba muy coartada porque tenían que, por ejemplo, los canarios en concreto, tenían que, como no, era gente muy pobre y entonces les pagaban el pasaje, ¿no? Pero claro, luego hasta que aquí, aquí no, en Cuba, devolvieran el importe del pasaje, pues ellos quedaban adscritos a la tierra, es decir, un poco feudal, ¿no?
Era como una especie de servidumbre temporal, ¿no?
Exactamente. Y entonces la Diputación de las Islas Canarias pues lleva una protesta enorme contra esto, ¿verdad? Creo que en Galicia también, bueno, y luego también ya sabemos en el País Vasco en concreto, pues las campañas que se hacían en el siglo XIX contra la emigración, ¿no? Avisando a los jóvenes pues de que era mentira todo, porque claro, pasaban por las aldeas, por los pueblos, los que se llamaban los ganchos, gente que mandaban las compañías transatlánticas para convencer a los jóvenes para que emigraran, ¿no? Y entonces, tanto las autoridades como la iglesia, pues constantemente pues están avisando a la gente que no hagan caso, que todo este mundo maravilloso que les pintan en Cuba o en América en general, ¿no? Pues que vamos siendo desgraciados, etcétera. Realmente era muy duro, ¿eh?
Oye, antes de que le hagamos la pregunta a Manu sobre por qué no se independiza Cuba a comienzos del siglo XIX y que nos dice todo esto con la dependencia del mercado americano y con la modernidad de Cuba, porque Cuba es algo fascinante y mucho más desarrollado en el siglo XIX que la propia madre patria, España.
Sí, sí, sí.
Me parece que...
De comienzos del 20 también.
De comienzos del 20
también. Sí, o sea, como sabemos cerca de Estados Unidos... pues las primeras adelantos, por ejemplo, la televisión, pues había hubo televisión antes que aquí, en fin, todos los adelantos. Eso es, en el siglo XIX, pero ya en el XX te digo que también, ¿verdad? Bueno, sí, dime que tienes un
tiempo. No, quería decir, porque me parece que puede ser interesante para los chavaleses, concretamente, señalar que en el tránsito del siglo XVIII y el XIX hay una figura chavalesa, obispo de La Habana, sí. El Díaz de Espada.
Sí.
Que fue el que financió la Casa del Santo de Armentia, la tan polémica por otros motivos Casa del Santo.
Sí, sí.
Este es un hombre que protegió a Félix Varela, un sacerdote católico muy adelantado para los tiempos, liberal, partidario de la independencia de Cuba y de la liberación de los esclavos, pero el protector también era liberal y era un obispo masón. Bueno, sí. Según todos los indicios.
Sí, yo no he encontrado nada que lo... sobre su masonismo, ¿no? Pero bueno, sobre ella sabes que es una figura que me interesa muchísimo. Sí, bueno, pues este Díaz de Espada nació en Arroyave, en Málaga, en 1756, y fue nombrado obispo de la Habana, es el segundo obispo de La Habana, porque hasta entonces había solo una diócesis, la diócesis de Cuba, ¿verdad?
Santiago, supongo, ¿no?
Eso es, estaba el obispo en Santiago. Entonces, bueno, también porque hay obispos que están en La Habana, pero además es una diócesis única. Entonces, pues a finales del siglo XVIII se divide y entonces hay obispo de Santiago y obispo de La Habana. El de Santiago era arzobispo, estaba por encima del de La Habana. Y el segundo obispo de La Habana es este Juan de Dios Díaz de Espada y Landa. Entonces, este hombre llegó a La Habana, lo situamos exactamente en 1802. Y era una persona pues totalmente imbuido del espíritu ilustrado, más moderno, ¿verdad? No sé si me atrevería a decir que totalmente liberal, pero desde luego una ilustración más moderna, sí. Y bueno, de hecho tenía licencia para leer los libros que prohibía la Inquisición, ¿no? El índice. Desde que llegó a La Habana fue atacadísimo, no solo en La Habana, sino también en la península, ¿no? Pues por todos los elementos más reaccionarios, más por el absolutismo. Se le acusaba de connivencia con un personaje muy interesante, también vasco, con el Mariano Luis Urquijo, con el ministro, ¿no? Este Mariano Luis Urquijo es un liberal. Que vamos, trabajó mucho pues para quitar bastantes prebendas al Vaticano, ¿verdad? Y entonces era un hombre bastante mal visto en esos medios y se atribuye a Urquijo el nombramiento de Espada, lo cual podía tener algunos avisos de verdad. Este, bueno, pues en cuanto llegó a La Habana, pues se tomó cierto tiempo pues para conocer bien el lugar donde estaba la diócesis que le había tocado y empezó inmediatamente a hacer cantidad de reformas. Bueno, no solo estuvo obligado, sino que fue presidente en algún momento de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana, que había sido creada en 1792 precisamente por elementos vascos, en aquel momento era el gobernador general de La Habana, que era Luis de las Casas, y vizcaíno, precisamente, es el que gestiona los permisos y el que hace que la Real Sociedad Económica de Amigos del País se ponga en marcha. Y como digo, pues el obispo fue presidente. Inmediatamente pues se puso a reformar las instituciones benéficas, o sea, la beneficencia, las casas de expósitos que ya existía, pero la modernizó, la casa de recogidas de mujeres, las reunificó, las saneó, las modernizó, también pues se preocupó muchísimo. O sea, realmente tiene todas las preocupaciones de los ilustrados, ¿no? Por las cárceles, por ejemplo, las cárceles de La Habana era un lugar inmundo, infecto, invivible. Bueno, pues él se preocupó de que eso cambiara, de que se modernizara. Luego, otra preocupación muy típica de la ilustración, sacó los enterramientos de las iglesias, ¿no? O sea, ese fue el que hizo el primer cementerio en tierra, vamos, fuera de las iglesias en La Habana, que precisamente no creo que se llame, ya no existe, se llamaba Cementerio pues General de La Habana o algo así, y la gente siempre, nunca la han conocido por ese nombre, sino que todo el mundo habla del Cementerio Espada, eso que hizo él, ¿no?
Resumen, un ilustrado a recordar en La Habana, ¿no?
Pues desde luego, yo creo que es una figura y es que es muy recordado en Cuba, o sea, la gente un poco oculta. Pues habla de Espada, no, yo diría, o sea, yo creo que se hablan bien en la escuela, porque me he encontrado que es conocidísimo y con gran, bueno, otra cosa que a mí me interesa muchísimo también, colabora con Romay, ¿no? Y Romay es un médico que es el introductor de la vacuna de la viruela en Cuba. Entonces, en 1804 entró y llegó a La Habana en la expedición Balmis, que esta es una expedición del doctor Balmis, que manda a la corona española a sus territorios para transportar la vacuna de la viruela. Entonces, en ese barco del doctor Balmis van un montón, creo que 30 y tantos niños expósitos, parten de La Coruña y durante el viaje se van, para que el virus llegue vivo, van inoculando a los niños expósitos para conseguir que al final del trayecto el virus esté vivo y puedan inocularlo en América. Bueno, pues cuando llega...
Se van de cobayas.
Eso es, bueno, pero fueron los primeros beneficiados, los expósitos. Bueno, pues cuando llega al puerto de La Habana en Balmis en 1804, al llegar el virus se encuentra que en La Habana ya se estaba que Romay, y además, pues es que estamos siempre entre vascos, Andrés de Jauregui, un sacarócrata vasco, se había ocupado fíjate, además con unos fines a lo mejor no tan caritativos, ¿no? De que al llegar los barcos con negros al puerto de La Habana se les vacunara de viruela. O sea, él había conocido la existencia de la vacuna antivariólica y entonces se había ocupado de conseguirla y ya se estaba vacunando. Entonces, los negros también fueron beneficiados por la vacuna muy pronto.
Lola, vamos a dar el paso a Manu.
Sí, porque hablo mucho,
¿verdad? No. Tenemos un tiempo limitado.
Ya, sí.
Ya recuerdo las preguntas que le he hecho. ¿Por qué no se indemniza Cuba? Después, ¿cómo empieza a depender del mercado americano y de la modernidad de Cuba? Ya has hablado tú.
Antes de empezar con el tema, señalas, yo quisiera rebobinar un poco y hacer un pequeño comentario.
Lo que quieras.
Vamos a ver, decías con razón, Alberto, que la esclavitud era algo terrible y que hoy nos resulta casi inconcebible. Y efectivamente lo era, ¿no? Desde el tráfico, donde a los enfermos se deseaba por la borda, desde las 4 horas de sueño que tenían los esclavos durante la mitad del año, que duraba aproximadamente la recolección. Y luego también durante los esclavos de las plantaciones estaban un poquito mejor que nosotros, pero solo un poquito, diríamos que un poco menos mal. En La Habana existía una casa especializada en azotar esclavos. Los dueños que querían llevaban sus esclavos allí y recibían los latigazos necesarios. Y parece ser que había propietarios que... el miedo guarda la viña, tenía la precaución de llevar todos los meses a sus esclavos para que recibiesen la tunda correspondiente. Lo cual, esto claramente correspondía a esclavos urbanos, esclavos de La Habana. Algo que hoy nos parece absolutamente inconcebible. Después, en cuanto al terror a la sublevación, efectivamente, a una sublevación de negros, era un terror que impregnaba toda la sociedad cubana en los comienzos del siglo XIX, por ejemplo de Haití, donde prácticamente todos los colonos franceses, que por cierto trataban mucho peor todavía los esclavos que los colonos...
Incluyendo el yerno de Carlos Marx.
Bueno, ese fue uno de los que tuvo que emigrar,
Y lo familia negro de ahí,
la familia de Alejo Carpentier, es decir, muchas de las familias más conocidas de Cuba pues tienen ese origen, ¿no? Pero lo que yo quería señalar es que este terror ante una posible revolución de negros fue explotado claramente por el gobierno español para mantener firmes a los cubanos blancos y para ahuyentar cualquier tentación independentista. Y después es evidente que al mismo tiempo se fomenta la presencia de colonos blancos. Y entonces voy a referir un ejemplo a un caso que es poco conocido, que es que un colono, o primero colono, luego plantador, a la vez, Miguel Aldama, al que luego también volveremos a hablar porque es un caso importantísimo en la Cuba del siglo XIX, intentó llevar un molino azucarero con vizcaínos. No sé si eran vizcaínos de Vizcaya o vizcaínos en el sentido
de
la vascongada. La cuestión es que aquello fue un desastre y fracasó. Fue una de las primeras experiencias en materia de ingenios de Aldama, que no hizo mucho dinero con otros ingenios. Bueno, si quieres volvemos al otro tema, es decir, el de la ¿por qué no se produce un movimiento importante de emancipación en Cuba en el momento en que se producen las guerras de independencia en el continente? Pues por varias razones, la verdad es que puede haber muchas razones. Una, por el comercio de exportación, que en aquel momento era fundamentalmente de azúcar, estaba ligado extraordinariamente al mercado peninsular y por lo tanto no tenían un gran interés en conservar ese mercado. Por otra parte, Cuba es una isla y la dificultad de escapar de allí en caso
de derrota
era tremenda. Otro dato importante es que Cuba en aquellas guerras se convierte en el refugiado de los realistas. Realistas peninsulares o americanos, que los había muchos, y que se refugiaban en La Habana. Entonces aquello era un vivero de, podríamos decir, de españolismo. Luego pasaban cosas muy raras, como Nicanor López, venezolano, general del ejército español, instalado en Cuba, y que al poco tiempo es el que promueve la incorporación de Cuba a Estados Unidos. Pero en fin, ese es otro factor que indudablemente influyó en que en las guerras de la independencia aparecieran mucho más tarde en Cuba que en el continente.
Pero esto has hablado de la importancia del mercado peninsular español para el azúcar cubano, pero está claro que muy pronto se inicia la dependencia respecto a Estados Unidos de América, ¿no?
Sí, pero es posterior. Se produce ya a medida que va avanzando el siglo XIX, hay un momento en que se exporta a Estados Unidos más de 10 veces lo que se exporta a España. Pero eso ya corresponde a...
¿A qué época aproximadamente? ¿En mitad del siglo...?
Pues en la primera, sí, hacia la mitad del siglo es cuando se va creando, se va exportando más a Estados Unidos, y luego en la segunda mitad del siglo XIX ya se produce un fenómeno que es el de las inversiones americanas en la industria del azúcar cubano, pues que van a ser decisivas en la evolución posterior de la guerra de 1898, la actitud de Estados Unidos, etc.
Es decir, que hay exportaciones fuera de España muy importantes,
sí.
Y por otro lado hay un mercado protegido cubano para los productos españoles.
Tenemos que ponernos en 1820 aproximadamente. Hay otro factor que también hay que tener en cuenta, el escaso entusiasmo de los continentales por la independencia de Cuba. No parece que les importaba mucho. El mismo Bolívar lanzó una serie de bravatas en alguna ocasión, amenazando con invadir Cuba, pero nunca hizo nada por invadirla, a pesar de que en Cuba se había creado también un pequeño movimiento que tenía la idea de Bolívar. Se creó una sociedad secreta que se llamaba los Rayos y Soles de Bolívar, pero ni los Rayos ni Soles ni el mismísimo Bolívar consiguieron mover una guerra de independencia.
Sí, es curioso porque, por ejemplo, los españoles tienen motes despectivos en toda América, por ejemplo, las pymes en México, chapetones en Perú, etcétera, pero no hay ningún término despectivo para el español en Cuba.
Bueno, en 1870 creo que se les llamaba negreros. Se generalizaba el término y se aplicaba, a todos los españoles. Y luego hay una cosa muy curiosa, sobre todo en el este, en la zona de Santiago, donde parece ser que todo el mercado estaba en manos de catalanes, se identificaba la palabra catalán con la palabra comerciante. Y entonces, de algún tendero que no era catalán sino negro, decía que era un catalán negro.
Sí, aunque es muy injusto, lo que es cierto es que tiene origen cubano esa oración del negro. Dios mío, quien fuera negro aunque fuese catalán. Y por otro lado se decía que las muertas eran una invención de los catalanes. Oye, Lola, me gustaría que nos explicases en esa obsesión de blanqueamiento de la población cubana la tipología de la migración vasca a Cuba.
Sí, bueno, pues varía bastante de unas épocas a otras, ¿no? Realmente cuando empieza a tener importancia es en el siglo XVIII, bueno, y es en un momento en que es el despegue económico de Cuba y de La Habana, ¿no? Como ha dicho Manu, estaban los mayores, el mayor astillero del Imperio Español estaba en La Habana, y en La Habana se centraliza todo el comercio español hacia América y viceversa, y entonces la segunda mitad del siglo XVIII es un despegue económico fantástico, ¿no? Entonces, enseguida se crea en La Habana una oligarquía de militares, yo creo que es militares, productores de tabaco, azúcar, de cueros y de grandes comerciantes. Y entonces ahí inicia una corriente migratoria vasca hacia Cuba muy importante, no tanto numéricamente, o sea, hoy por hoy no se puede medir, ¿verdad? Pero realmente cualitativamente, o sea, tiene importancia, pues podríamos decir que hay un grupo de presión vasco, que la oligarquía habanera, vamos, en gran parte es una oligarquía vasca, o sea, y bueno, esto no lo digo yo, sino que Moreno Fraginal, el historiador cubano más importante, tiene algún trabajo sobre ello, ¿verdad? O sea, la importancia del elemento vasco en el siglo XVIII. O sea, entonces, por ejemplo, podemos pensar que los dos primeros títulos nobiliarios que se conceden a gente que vive en La Habana es a dos vascos. El primero de todos, a José Beitia, que es un hombre nacido en Baquio, en 1715, bueno, pues que se estableció en La Habana, su actividad fue de tipo comercial, marinero, llegó a ser uno de los hombres más ricos de Cuba, tenía 6 ingenios, y fue nombrado Marqués del Real Socorro. Y el otro, que lo vimos el otro día, vimos su retrato el viernes pasado, Domingo de Lizumbia, nacido en el Goiba en 1717, también se hizo inmensamente rico y fue nombrado Marqués del Real Agrado. Entonces, muchísimos de estos vascos era gente que iba en el ejército, es decir, son militares que llegan a Cuba y se quedan, o sea, se quedan como y se transforman en grandes comerciantes. Hay de todo, hay mucha endogamia también. O sea, por ejemplo, estos dos que he citado, el Real Agrado y el Real, lo que sea, el Socorro, pues se casan con dos alaveses, con los hermanos Armona y Murga de Respaldiza, o sea, las hijas de los dos los casan y así se van creando grupos de presión. También hay otros que se casan con cubanos, ¿no? Con gente criolla, todos son descendientes de aquí. Entonces, luego, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de estos militares, ¿no? Hay los navarros Silvestre Abarca y Agustín Crane, son militares, van a Cuba en 1763 precisamente a reparar las fortalezas que había dañado la guerra con los ingleses, y entonces inmediatamente se quedan, les encargan en 1760 la construcción de un almacén inmenso que todavía queda en pie, el almacén de la Real Factoría de Trabajos de La Habana. O sea que hay bastantes ejemplos de militares comerciantes vascos, Sebastián Arratibel, Domingo Ugarte, que este también es muy interesante, capitán del Regimiento de Infantería de La Habana, y este se casó con María Jesús Aróstegui, que es hija de Martín Aróstegui, que es el fundador de la Real Compañía de Comercio de La Habana, y este Aróstegui con su hermano a comienzos del siglo XVIII salieron de su pueblecito de Aranaz en Navarra, para siempre jamás, se fueron los dos a Cuba y uno se instaló en La Habana, el otro en Puerto Príncipe, en Camagüey, y bueno, pues los dos llegaron a hacer grandes fortunas y constituyeron unas familias hoy en día todavía muy importantes en Cuba.
Con las Reinas también, supongo, ¿no?
Sí, bueno, Luisa María, sí. Pero, vamos, la familia Aróstegui eran médicos, abogados, diplomáticos, ha sido realmente fecunda y todavía nosotros conocemos a una descendiente de ellos, que es antropóloga, Natalia Bolívar Aróstegui.
Oye, Lola, ¿por qué hay tantos militares vascos?
Bueno,
en el 18 y el 19.
Sí, bueno, una de las explicaciones es la hidalguía. Es decir, en el ejército de antiguo régimen, para ser mando militar hay que ser noble, hay que ser, o sea, los cargos en el ejército solo los puede ostentar la nobleza, ¿no? Y como gran parte de los vascos eran nobles de nacimiento, ¿no? Hidalgos, pueden...
No los alaveses, solo.
Claro,
solo los vizcaínos, no todos los alaveses, solo los vizcaínos.
Y los guipuzcoanos, sí, parte de Navarra, alaveses poquitos también.
No tan poquitos, sí.
Bueno, vosotros sabríais. Entonces, una de las explicaciones es esta, es la hidalguía, ¿no? Que da, y bueno...
Y la pobreza.
Eso iba a decir, y la otra es la necesidad de emigrar, de salir de casa, el sistema económico de heredero único, que hace que los hijos segundones, etcétera, pues tengan que abandonar la casa. Y claro, efectivamente, los que se pueden agarrar a su condición de nobles, un buen lugar de enriquecimiento, de vivir bien, era, no sé, eso bien que se puede vivir en el ejército, pero bien, el otro era la iglesia, ¿no? Y la familia de casa, ¿no? La familia de casa, ¿no? Es lo que hacían. Entonces, claro, vemos esto, que en La Habana, el final del siglo XVI está lleno de militares vascos que se transforman en comerciantes. Esa es la tipología del XVIII. Luego
ya... Pero habría también artesanos, etcétera, ¿no?
Pues es que en el XVIII mucho menos. O sea, realmente lo que predomina en el XVIII es este tipo, diríamos, de gente que constituye la élite. Una élite, además, de gran poder, ¿eh? En cambio, el 19 es cuando ya va cambiando, es decir, que seguimos viendo grande gente, pero muchos de ellos, gente que hace grandes fortunas, pero que hace desde la nada, o sea, que sale del país pues como un pobre migrante y allá pues con su trabajo y dedicación pues llega a constituir imperios económicos, ¿no? Pero cambian mucho. Yo creo que sí, en el 19 podemos decir, se mantiene todavía, sobre todo en la primera mitad, pues gente como Zurueta o gente de esta que ya parten de unas bases económicas ya importantes, pero también a la vez va apareciendo el tipo de migrante, digamos, típico, clásico, ¿no? La gente que va pues a hacer las Américas y que se va a Cuba, y tenemos, bueno, ejemplos fantásticos, ¿no? Por ejemplo, Castaño, Nicolás Castaño, pues llegó a decir de él que era el hombre más rico de Cuba en su época, y este hombre nació en 1836 y fue a Cuba en el 49 y empezó de dependiente, ¿eh? De dependiente en Cienfuegos, en una tienda, y luego fue vendedor ambulante, ¿eh? Y luego pues bueno, va creciendo, instaló una tienda y ya había empezado a intervenir en la explotación de muchos ingenios, se hizo con plantaciones de caña, con ganadería, bueno, y Diego se llegó a decir que cuando murió se consideraba que era el hombre más rico de Cuba. Y hay, bueno, otro fantástico es Arechavala, ¿no? Arechavala y Aldama, este es de Gorgajuela, este fue a La Habana en el primero de la dinastía, diríamos, en 1862, y lo mismo, pues entró de empleado, de pequeño empleado en una empresa, fue apoderado de Julián Zulueta en el 73, y por fin ya en el 78 montó su propia empresa. Entonces, esta empresa con el tiempo llegó a ser una de las más importantes de Cuba. Entonces tenían, era una empresa de decir, yo bueno, suelo comprar todavía, existe la marca del ron Arechavala, que ahora por supuesto es del Estado, pero...
Que traes una botella la próxima vez.
Ay, pues de suelo traerla a mi hija.
Oye, mira, cuenta, hay tres comarcas de Euskal Herria que tienen palmeras.
Sí, claro.
La regata del Bidasoa, sí. El Valle de Ayala y las Encantaciones.
Sí, las casas de los indígenas.
Oye, voy a pasar a preguntarle a Manu sobre los conflictos, la época más conflictiva, el comienzo de la conflictividad en Cuba. Hay tres conflictos, el de criollos, digamos, simplificando el plantador, el insular, el comerciante, entre blancos y negros, y entre amos y esclavos. Entre la independencia de las colonias y 1868, ahí se gestan los conflictos importantes que aparecerán en 1868. Y hay tres tendencias. Una, la del anexionismo, otra, podemos llamarla la del españolismo, y comienza tímidamente el reformismo que acabará en el independentismo. Es una época en que se ha abolido la trata, hay importación de esclavos, pero ilegal, es decir, sube el precio de los esclavos, y muchos ingenios dejan de ser productivos. ¿Después hablar algo sobre este tema? Bueno.
Sí, bueno, señalaba tres conflictos. Uno, de los, podríamos decir,
los criollos.
Los criollos y los barcos.
Y los peninsulares.
Y los peninsulares. Aquí, a su vez, claro, los criollos no formaban un grupo uniforme. Había distintos categorías. Había una nobleza extraordinariamente extensa. ¿Por qué? Porque había mucha riqueza, había gente muy rica en Cuba, y la corona parece ser que estimulaba la lealtad y el afecto de esta gente, abundando las concesiones, muchísimo las concesiones de títulos. Es decir, el número de titulados en La Habana era enorme proporcionalmente con el que existía en la península. Sin embargo, había una tensión muy clara entre los aristocracia local, pudiéramos decir, y los peninsulares recién llegados, incluso aunque fueran millonarios. Una cosa que al parecer no agradaba nada a las viejas familias cubanas, que tenían fincas pequeñas y tal, eran las grandes plantaciones de azúcar. Esto era un cultivo industrial y despreciado por esas grandes familias. A su vez había un conflicto entre los españoles llegados allí y los españoles de la península o de las Islas Canarias y los criollos. Yo tengo aquí, por otro lado, una cosa muy curiosa, una tesis doctoral publicada por la Universidad de Cambridge, pero por una catedrática brasileña, que se llama Matrimonio clase y color en la Cuba del siglo XIX. Y aquí señala eso, la distinta forma de relacionarse con la sociedad cubana de los grandes capitales procedentes de españoles de no muy buena situación económica, sino que habían hecho su fortuna en Cuba. Y cita dos extremos, dice. Una era la de los Aldama, como ejemplo de familia
de
origen navarés también, y ese famoso, la Miguel Aldama que antes me refería, que quiso poner el molino de vizcaínos, de persona que se integra en la sociedad cubana, que es aceptado por las familias cubanas, que pasa por las sucesivas fases, en un momento reformista, el otro anexionista, al final...
Anexionista de Estados Unidos.
Anexionista de Estados Unidos, y luego, finalmente, acaba siendo independentista y arruinado, pero eso es otro tema, naturalmente. Y el otro ejemplo que cita es el de la familia Zulueta. La familia Zulueta como ejemplo de familia que no tiene ningún interés en arraigarse en Cuba. Y dice, la familia Zulueta se caracterizaba porque iban a morir a España. No iban a morir en España, pero sí iban a enterrarse. Julián Zulueta muere en el 78 y unos años después trae su cadáver a España y está enterrado en el cementerio de Santa Isabel de Vitoria. Es decir, no tenía ningún interés en arraigarse allí y de hecho no hay ningún descendiente de Julián Zulueta establecido en Cuba. Por eso, en un libro muy reciente que se acaba de publicar por Quintopas el año pasado sobre el tráfico de esclavos en el Atlántico, se pregunta, dice, ¿y qué fue del archivo de Zulueta? Pues está repartido entre los distintos Zuluetas peninsulares. Lo que dais, ni un solo papel de Zulueta, o muy pocos, a lo mejor Lola los descubre, pero en general no debe haber un volumen de archivo importante situado en Cuba. Después me preguntabas también por el tema de la anexión a Estados Unidos. Este es un tema candente y que se mantiene candente durante muchos años en Cuba. Por dos razones. Una, por desde el punto de vista americano, a su vez por dos razones. Una, la constante tendencia imperialista o expansionista de los Estados Unidos, que se ve estimulada por las sucesivas adquisiciones o compras de territorios. Entonces, esto se relaciona con la compra de Luisiana en 1803, con la compra de Florida en 1821, con la anexión de Texas, muy importante la anexión de Texas, su repercusión en las tendencias anexionistas de Cuba, y luego incluso con la anexión de Alaska y con la anexión de Hawái, los últimos estados americanos. Pero había otro dato que muy singular, y es que en los años que preceden a la guerra de secesión, se produce un desequilibrio entre los estados del sur, que antes eran los más prósperos y los más importantes, y los estados del norte, que a su vez con el desarrollo de la industria, etcétera, van arrinconando a la vieja economía del sur, aunque considerar al sur de Estados Unidos como decadente en aquella época sería una figura retórica porque no lo era, pero tenía más importancia el norte. Entonces, los sudistas buscaban la anexión de Cuba como forma de conseguir la presencia de otro estado esclavista dentro de la Unión. un estado riquísimo, muy importante, como sería Cuba.
Y muy moderno, ¿verdad?
Y muy moderno para lo que era. No olvidemos que el primer ferrocarril español se estableció en Cuba. Y entonces, bueno, a su vez los cubanos veían ahí una forma de conseguir una garantía frente a la abolición de la esclavitud, que era algo que ya se veía venir, ¿verdad? Entonces, el arrimarse a Estados Unidos era una forma de luchar contra...
Claro, porque en aquella época esclavos solamente hay en el sur de Estados Unidos, en Brasil y en Cuba. En Cuba y un poquito en Puerto Rico, ¿no?
Puerto Rico también lo había, pero en las colonias inglesas, me parece que es en 1933.
Sí, está en el régimen de aprendizaje de paulatina liberación.
Lo que pasa luego en Cuba, donde se pone en marcha el proceso de abolición en 1879, pero no concluye hasta 1988, porque es una abolición gradual, ¿no? Entonces, esto fomenta mucho las tendencias a la incorporación a la anexión a Estados Unidos, y efectivamente muchos que empiezan siendo anexionistas acaban siendo independentistas. Un detalle curioso que querría contar es en ese mismo, aparte de estas tendencias a conseguir un acuerdo político, etcétera, hay también intentos de comprar Cuba. Se repiten tres o cuatro veces el intento de comprar Cuba. Y en las primeras de ellas, en los primeros intentos, tiene una participación importante la reina viuda María Cristina. Como sabéis, la reina viuda se casó con un tal Sánchez, un guardia de corsa, que era el duque de Rías Ares, y que este hombre tenía una cierta afición a los negocios muy limpios, y uno de ellos era la venta de Cuba, donde esperaban obtener una sustanciosa comisión. La operación, por las razones que sea, fracasó, y el duque de Rías Ares se quedó sin su comisión.
Oye, de todas maneras, yo por lo que he leído, los cubanos se dan cuenta que la esclavitud va a ser abolida por múltiples razones éticas, pero también de productividad, y lo que les preocupa es que el Estado pague la liberación de los esclavos. Y así llegamos a 1868. En 1868 suceden dos cosas muy importantes. Es derrocada Isabel II, comienza el sexenio democrático, es decir, el gobierno de Serrano, el reinado de Amadeo I, la Primera República, y se inicia la primera guerra en el oriente de Cuba, en una zona, curiosamente, donde hay muy pocas plantaciones, se cultiva el tabaco, donde hay negros, pero fundamentalmente son negros libres, no son negros esclavos. Me gustaría, Lola, que nos sintetizases, porque nos queda por muy poco tiempo, ese periodo, y que después Manu nos hablase sobre la influencia de las élites cubanas en la restauración borbónica.
Bien, pues como efectivamente queda muy poco tiempo, vamos a ver. Pues como has dicho, en 1868 se inicia una guerra de liberación que dura 10 años, es la guerra que se llama ellos de los 10 años, y la inicia Carlos Manuel de Céspedes, que es un pequeño hacendado. Él tiene una finca que se llama la de Majagua, con esclavos, a los que da la libertad para que se unan a él en la lucha por la independencia, y pues España envía ejércitos, envía para defenderse, y al final son 10 años de guerra que terminan con la famosa paz de San Juan. Y bien, en esta guerra pues no se consigue, claro, por todo el apoyo que hubiera necesitado los cubanos, o sea, no se unen, diríamos, no se unen suficientemente como para lograr su independencia. El Carlos Manuel además es que había muchas de esas tendencias políticas, es decir, la clase política está muy dividida todavía en ese momento. Por ejemplo, antes hemos hablado de los Aldama, ¿no? Pues hay un grupo de gente muy importante, entre ellos Miguel Aldama, el hijo de Domingo, que fue agente de Céspedes, de la República de Céspedes, hasta 1872, pero luego se pasó al bando de los que preconizaban la anexión a Estados Unidos. Es decir, se había tan diferentes propuestas, diríamos, ¿no? Que no se logra un objetivo común de liberación. En esta guerra, bueno, yo creo que también conviene recordar la participación de los vascos en la defensa de España, o sea, de las libertades, de la permanencia de Cuba dentro de la corona española, y mandaron batallones de Álava, Guipúzcoa y de las provincias.
Hablamos un poco sobre eso, porque es bastante desconocido.
Sí, es bastante desconocido, porque además se resulta que eran absolutamente...
voluntarios vascongados.
Los voluntarios vascongados, muy reaccionarios, vamos, yo creo, ¿no? No es un tema especialmente estudiado. Joseba Gerasconaga tiene un artículo publicado hace bastante tiempo en el que habla de ellos, y luego no se ha querido, pero sí es muy interesante. Dan bastante noticia de ello en el periódico Iurdaguat, el más importante.
Son recibidos con cantos en euskera, con discursos en euskera.
Sí, eso es muy, muy curioso, sí, el que les recibe. Y precisamente Julián Zulueta fue coronel del segundo regimiento de estos voluntarios vascongados. Sin embargo, tuvieron problemas incluso con el gobernador de la plaza, con el gobernador de La Habana, con el capitán general de la isla, mejor dicho, que era el general Dulce. Siempre el mando supremo solía ser un militar, ¿verdad? El general Dulce, pues que era un hombre pues un poco abierto, con unas ideas pues no muy reaccionarias, etcétera, y estos voluntarios vascos le atacaron durísimamente, se levantaron en contra de él, o sea, realmente en un espíritu... Bueno, yo creo que es todo es que pasaríamos a hablar de otro tema y no quisiera, pero un tema que está todavía mucho sin estudiar, y es como en el siglo XIX, al crearse la nacionalidad española, en el País Vasco no solamente surge el nacionalismo vasco, sino que hay una parte del nacionalismo español que no conocemos, ¿no? Y yo creo que...
Fíjate, te voy a leer del álbum Vascongado, que...
Sí.
Vascongados, la ovación que en torno siguiendo va es de la patria que está viva en nuestro corazón. Vuestra noble abnegación a ninguno maravilla. Sabemos que al raso o en villa, donde más peligros haya, allí se bate Vizcaya por el honor de Castilla. Hombre, te damos paso a Manu porque quedan 5 minutos.
Eso me recuerda un poco a uno de los planteamientos de la batalla de la Ribera, pero sí, eso es un tema que no quisiera entrar en este momento. Sí quería hacer una precisión, y es que Miguel Aldama, al que nos estamos refiriendo constantemente, era lo que en términos vulgares podríamos llamar un furinquieto. No solamente fue anexionista, reformista, independentista, sino que en algún momento coqueteó con los carlistas. Y don Carlos se llegó a ofrecer el gobierno de Cuba.
Yo creo
que estuvo tan menos. Era probablemente de ideas carlistas, pero políticamente estaba más estable. Se llegó a ofrecer el gobierno de La Habana, cosa que no aceptó. Después me preguntabas por la influencia en la restauración. Primero, los sucesos cubanos tuvieron una extraordinaria importancia en la España de aquellos años. Se ha dicho, no sé si es exacto o no, pero se ha llegado a afirmar que fueron los dueños esclavos los que prepararon y fomentaron el asesinato de Prince.
Y hombre, y el gatillo que mató a Prince se disparó de La Habana, ¿no?
Bueno,
eso decía la canción, ¿no?
Eso es lo que se decía, exacto. Luego, también tuvieron una influencia muy grande en la destitución de Amadeo de Saboya. Y ya, por citar un caso, más reciente todavía, Cano Vasco asesinado por un artista absoluto al que un agente cubano le ayudó a llegar a España. Es decir, la historia de España y de la de Cuba está extraordinariamente entremezclada. En cuanto a la fase de la restauración, es efectivamente, hay un momento en que tienen una gran influencia determinados oligarcas cubanos, entre ellos, por una razón muy especial, Julián Zulueta, porque Romero Robledo, político de la máxima importancia en aquel momento, estaba casado con su hija mayor, Pepita Zulueta.
Elvira Zulueta era hija de
Julián Zulueta. Era la única hija del tercer matrimonio de Julián Zulueta. Pero entonces, Romero Robledo creo que estaba considerablemente influido por su suegro, y que fue el que le consiguió, por otra parte, el marquesado de Álava o del Álava, que es un tema muy discutible. Después, Alberto me decía que me iba a preguntar, y yo me doy a por preguntado.
Y porque quedan 2 minutos.
Sobre la presencia sobre el tema de las consecuencias de todo esto en Vitoria. Bueno, pues hay algunas, es decir, desde la tumba de Julián Zulueta, que la tenemos ahí en el cementerio de Santa Isabel, hasta los dos seminarios. el seminario, el viejo seminario de Aguirre, fue construido con las aportaciones de un sacerdote que estuvo viviendo muchos años en Cuba, no me acuerdo el nombre, se apellidaba Aguirre efectivamente. Y el segundo, el seminario que conocemos, fue construido con unos fondos que había dejado para obras benéficas la hija de Julián Zulueta, Elvira Zulueta, a su muerte, y que se invirtieron en el seminario, que fueron una parte muy importante de su financiación. Aparte de eso, pues hay algún otro recuerdo, como las casas construidas aquí por los hijos de Zulueta, de las que quedan dos. Es decir, una, la casa que está entre la vía, pegada a la vía en la senda, que fue construida por uno de sus hijos, y la otra, otro hijo, Alfredo, construyó lo que ahora es la casa de Sancho Sabio, que se llama, un poco pomposamente, Palacio de Zulueta.
Bueno, y el Museo de Bellas Artes.
El Museo de Bellas Artes fue construido por Elvira Zulueta. Fue construido por Elvira Zulueta, que estaba casada con Ricardo Agustín, como eso se le llama a veces Palacio de Agustín.
Muy bien, ¿y en las empresas tienes algún conocimiento?
Bueno, sé que Julián Zulueta tuvo, él era de Anúncita, y al lado de Anúncita estaba Manzanas, y ahí tuvo una fracción.
Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta otro día, Lola, y hasta la próxima vez. Thank you.